Deportes.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, muy buenas, bienvenidos a Deportes COPE en esta edición número 45 de la temporada 25-26 que corresponde a este viernes 31 de octubre del 2025. Soy Roberto Arrillaga. Jaco Ajuria está al frente de la nave técnica y en los próximos 4 minutos te vamos a resumir lo que importa de verdad en el deporte a la vez. Venga, arrancamos. Victoria clara, trámite, pues pasado con nota, 0-7 el resultado frente al Club Deportivo Guecho en la primera ronda de la Copa del Rey ayer en Govela para el Deportivo Alavés. Todo le salió bien al Chacho Coudet, que quería marcar goles y marcó 7, que además Mariano, que no marcaba desde hacía 3 años, desde su etapa en el Real Madrid, marcó 3, Vicente Carvicente 2, Morcillo 1 y Tony Martínez otro, y además de central no lo hizo mal Benavidez.
Sí, creo que tomamos el partido con mucha seriedad, como merecida, como hemos hablado en la previa, y bueno, con el respetando mucho al rival y trabajando para que nos sirvieran los 90 minutos, ¿no? Esa es la realidad de lo que habíamos hablado previamente, y la verdad que los muchachos lo hicieron muy bien.
Si hay que poner alguna pega, porque también los canteranos lo hicieron bien, con gol de Morcillo y con Ballestero de lateral zurdo, pues que la Copa deje jugar alguno más, que hay que probar.
No va a ser una queja, pero un comentario de que siento que es una competición importante, pero que la cual, sobre todo en los inicios, nos daría la posibilidad de poder ver más jóvenes y... Bueno, saben ustedes que reglamentariamente por cualquier cosa que puede pasar, solo podemos tener 3 en campo. Bueno, es algo que me parece que en el tiempo se tendría que rever y modificar de alguna manera, ¿no? Porque para los entrenadores también es importante ver cómo se desempeñan los jóvenes.
A las 8:30 tenemos, vamos a ver si la segunda victoria de Baskonia consecutiva en la Euroliga, una vez roto ya ese precinto, ¿no? Pues a ver qué pasa. A ver qué pasa frente a Anadolu Efes, que viene con 3 bajas, la de Papayanis, la de Poiré y también la de Boubois, 2 ex-basconistas que no estarán en la cancha. Veremos si el equipo de Galbiati puede, como él quería, subir un punto su defensa y poder volver a tener acierto de 3. Esto no para porque el domingo a las 7 de la tarde, partido importante pero difícil. Tan importante como difícil, el Tenerife de Chus Vidorreta en la Liga CB. La UCI ha suspendido provisionalmente a Oier Lazcano, el ciclista vitoriano, por anomalías inexplicables en su pasaporte biológico de 2022 a 2024, cuando estuvo en Movistar. El Red Bull Bora, equipo en el que ahora milita, lo despedía ayer de forma fulminante. No es un caso aislado. En septiembre ya Carboni fue suspendido por irregularidades en el 24 del equipo Unibet, que lo apartó de inmediato. Bonamour también recibió 4 años de sanción en agosto por anomalías en 2022. Lazcano está inactivo desde abril, debe justificar esas anomalías. Ya sabes que el Learnout te invita al Deportivo Alavés tanto la semana que viene porque habrá una doble entrada para el siguiente partido. Learning Out. Ahora en el 104.6. En los próximos 30 minutos hablamos de todo esto. De la Copa, del partido de Euroliga y de lo que viene este fin de semana. ¡No te lo pierdas! La programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Bueno, pues buen trámite para el Deportivo Alavés, porque fue un trámite lo de Govela ayer frente al Club Deportivo Guecho, porque ya desde los primeros 5 minutos el equipo de Coudet, el Deportivo Alavés, se adelantaba en el marcador y a partir de aquí, bueno, pues las cosas fueron, bueno, pues bastante sencillas, ¿no? El Alavés, eso es cierto, no se tomó el partido a broma, con una alineación inicial que creo que determina mucho también lo que va a acontecer el domingo a las 4 y cuarto frente al Español, teniendo en cuenta que el doble pivote correspondió a Guevara y a Pablo Ibáñez, aunque Pablo Ibáñez fue cambiado, la banda derecha para Carlos Vicente y la banda izquierda para Abde. Claro, esto nos hace pensar que Eguridi y Mariano arriba, ¿no? Nos hace pensar que, bueno, pues que probablemente Aleñá contra el Español esté en la izquierda, que por la derecha esté Caleve también contra el Español y que Denis Suárez y Antonio Blanco puedan ocupar el centro del campo el próximo domingo en Mendizorroza, más Lucas Boye, que no fue ni convocado, y Tony Martínez, que jugó y marcó en los últimos minutos del partido. Yo creo que por ahí pueden ir las cosas. También el partido sirvió, no he dicho el resultado, 0-7, por si acaso hay alguno, que 3 goles de Mariano, 2 goles de Carlos Vicente, 1 de Morcillo y otro de Tony Martínez. Ahí está, todos los goleadores del Deportivo Alavés. Y digo que atrás hizo también alguna que otra prueba con la presencia, sobre todo en el centro de la defensa, del reconvertido a central. Todavía no sabemos nada de Garcés, aunque todo pinta feo. Pues bueno, que se ha reconvertido a central de Protesoni, que va a tener que disputar minutos. Porque, bueno, pues Parada, que yo creo que será central junto con Tenaglia frente al Español. Bueno, no sé si acaba de convencer o qué, o Diarra es mejor lateral. Lo están probando porque, bueno, primero hay que ver muchas opciones y segundo parece que las que hay no le convencen demasiado al propio Chacho Coudet. Jugó unos minutos Jussi también y, bueno, pues Otto evidentemente ocupará la parte derecha en ese partido frente al Español. Bueno, que hablamos también del Español, pero hablamos del partido de ayer, en el que Ballestero estuvo en esa banda izquierda, que lo hizo bastante bien, mejor adelante que atrás. Morcillo metió un gol, Pinillos también salió. Y en definitiva, bueno, pues un poquito también de aire para la cantera y de debut, ¿no? Incluso Ballestero, bueno, pues sus familiares vinieron desde Oviedo, ¿no? Para ver ese debut en un día, pues, absolutamente especial. Exactamente igual que Morcillo, que marcaba, ¿no? Su primer gol con el Deportivo Alavés y lo celebró, y de qué manera, ¿no? Como para no celebrarlo. Hablando de celebrar, 3 años llevaba sin celebrar un gol Mariano, que se dice pronto, 3 años. Pues lo pudo hacer y además por partida triple un hat-trick. Se llevó el balón, el bueno de Mariano, porque claro, se lo tenía que llevar porque eran muchos años sin marcar, desde el Real Madrid no marcaba. Y claro, qué buena asociación hizo con Carlos Vicente, que marcó 2 goles además también. Se falló muchos goles también producto del campo. Es que no es lo mismo un césped sintético que uno de hierba artificial, como bota la pelota y cómo se siente a la hora de jugar. Pero bueno, que salió todo bien, todo bastante bien para la primera ronda de la Copa del Rey, para un buen entrenamiento de cara a un partido complicado como va a ser el del domingo a las 4:15 frente al Club Deportivo Español, del que hablaremos ahora después de escuchar a Coudet.
Sí, creo que tomamos el partido con mucha seriedad, como merecido, como hemos hablado en la previa, y bueno, con el respetando mucho al rival y trabajando para que nos sirvieran los 90 minutos, ¿no? Esa es la realidad de lo que habíamos hablado previamente, y la verdad es que los muchachos lo hicieron muy bien.
Y una queja, observación. Porque, claro, cuando el partido se puso ya tan de cara, bueno, el hecho de que no pudiera meter más canteranos y reservar, vamos a decir, profesionales, es algo que le gustaría que la norma concediera de alguna forma. El
no
Chacho.
Es una queja, pero un comentario de que siento que es una competición importante, pero que la cual, sobre todo en los inicios, nos daría la posibilidad de poder ver más jóvenes y... Bueno, saben ustedes que reglamentariamente por cualquier cosa se puede pasar, solo podemos tener 3 en campo. Bueno, es algo que me parece que en el tiempo se tendría que rever y modificar de alguna manera, ¿no? Porque para los entrenadores también es importante ver cómo se desempeñan los jóvenes.
Claro, y cómo se desempeñaron los jóvenes. Yo creo que muy bien, estuvo contento, desde luego, también el técnico argentino.
Me gustan las características de ellos, por eso están con nosotros, ¿no? Así que no hay que remarcar alguien en especial, sino que ante alguna dificultad que se pueden presentar, como nos pasa, tener la solución en casa.
Está bien, está muy bien. Bueno, se querían goles, se marcaron goles. Es cierto que el Club Deportivo Guecho, pues todo voluntad, con muchas ganas. Bueno, pues no es rival, 6 categorías inferior, es división de honor y bueno, pues evidentemente pues los Abde o Carlos Vicente se iban, propio Mariano, Tony Martínez, Guevara, bueno, el que peor estuvo fue Guridi, ¿no? Que no pudo marcar con alguna ocasión bastante clara, pero se marcó. Y esto es fundamental cuando se viene de una sequía de dos partidos de manera consecutiva. Y da igual el rival, oye, hay que creérselo también un poco, ¿no? Un momento de forma, ¿no? Que decía, un momento psicológico es cómo está la forma de un equipo, ¿no? Y a pesar de todo, 7-0, pues es un 7-0.
Que tenemos confianza, siempre tenemos confianza. Ahora, sostener por lo menos la generación de situaciones y la cantidad de finalizaciones, eso es importante. Por eso te digo, yo creo que tenemos muy buena gente de ataque y generarle situaciones a todos, que todos tengan situaciones, que no solo en este partido, sino es algo que viene ocurriendo en los partidos previos. Digo que vamos, ofensivamente vamos a estar bien.
Y para el Español, pues se va a necesitar primero los tres puntos. Y primero un equipo, confiado en la idea y en lo que quiere hacer para poder
también
ganar.
Ahí sí creo que por responsabilizar un poco al factor campo, ¿no es cierto? No es, en la velocidad no es lo mismo, si se entiende, para... fíjate que cuando pegaban, vuela también... buena cosa, el pique no es lo mismo, muchas cosas, si vos ves cuando pica la pelota, muchas veces se queda en el mismo lugar, ¿no es cierto? El porcentaje de acierto, si hicimos 7, tuvimos, me quedo con eso, pero sí que tuvimos muchísimas situaciones y nos adaptamos de la mejor manera, pero era importante también, cosas que hablamos y después las llevamos a cabo y eso es lo que más contento me pone, la de tratar de si teníamos la posibilidad, como hemos tenido, de hacer muchos goles, ¿no? Después en esto seguramente si jugábamos en un campo al cual estamos acostumbrados en el tema de definición, creo que hubiésemos tenido un mayor porcentaje, pero bueno, hicimos 7 goles, hicimos muchos, ¿no? Así que contento, sí que como decís, no han podido convertir quizás todos los de adelante, pero sí han tenido todas situaciones. Y eso es lo que decimos que nos deja tranquilo y tenemos que estar seguros de nosotros, seguir generando. El equipo genera mucho en ofensiva, en todos los partidos lo venimos mostrando y el arco se nos va a abrir. O sea, estoy con confianza de que la gente que de ofensiva que tenemos son buenos jugadores y van a hacer goles.
Pues eso es lo que esperamos para el Español, porque para ganar, para conseguir los tres puntos, hay que marcar. Luego, si sigue siendo el equipo menos goleado del campeonato, pues probable que si marcas ya te llevas el partido. Y por lo tanto, los tres puntos no va a ser fácil, porque el Español es un equipo de AUPA en este inicio de campeonato. Se ha reforzado muy bien, está jugando muy bien, tiene mucha confianza. Y también ha pasado la primera eliminatoria de la Copa del Rey con solvencia y tranquilidad. Vámonos primero a Barcelona. Porque hasta el día 11 de noviembre no sabremos cuál es el sorteo y, por lo tanto, el siguiente rival para ambos equipos. Lo que sí sabemos es que el domingo a las 4 y cuarto en Mendizorroza tienen un duelo tanto Español como Deportivo Alavés. Allí, bueno, pues volverá a Vitoria, a Mendizorroza, Quique García, que, bueno, pues ha marcado ya 2 goles en esta temporada, los mismos que lleva, por ejemplo, Tony Martínez. Y, bueno, vamos a ver, ¿no? Que pone en el terreno de juego Coudet, aunque no creo que vaya a ser muy distinto del Sivera bajo palos, ¿no? Johnny Otto, Tenaglia, Parada y Jussi en defensa. Blanco junto con Denis Suárez centro del campo, por la izquierda Aleñá, por la derecha Caleb y 2 puntas, Lucas Boyé y Tony Martínez. Aunque puede haber la duda de que después de haber metido 3 goles, quizá pueda meter de inicio a Mariano. Pues quizá, seguro que Mariano va a jugar si el equipo no es capaz de marcar goles y no sale de titular como elemento para, bueno, pues en el cambio no intentar revolucionar de alguna forma el partido. Y este español, ¿qué? Pues el que mejor nos lo puede contar es Quique Iglesias, que ya nos escucha. Quique, dime esa última hora del equipo Periquito. Muy buenas.
Buenas tardes, Robert, desde Barcelona. El español volvió anoche desde Lleida con el pase en el bolsillo a la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey, pensando en lo que va a pasar el domingo por la tarde en Mendizorroza. El español se ha entrenado esta mañana, lo volverá a hacer mañana antes de tomar un vuelo hacia el País Vasco. El equipo está muy claro, con Dimitrovic en portería, Rubén Sánchez, Riedel, Cabrera, Romero en defensa, Paul Expósito en el centro del campo, Jofre Milla en las bandas y arriba. Yo creo que es posible que vuelvan a compartir la delantera Quique García y Roberto, como hicieron hace 15 días en Oviedo y que le tuvo tan buenos resultados el equipo españolista. Y si no, bueno, pues yo me decanto por Roberto y que Quique García espere su opción en el banquillo. Un español que está estupendo, un español que ha perdido solo dos partidos en toda la temporada, uno de ellos a domicilio en el campo de Real Madrid, y que evidentemente va a buscar cuadrar el círculo ganando el domingo en Vitoria.
Gracias, Quique. Ojalá no ocurra, pero bueno, está dentro de las posibilidades, aunque Deportivo Alavés, con los partidos que está haciendo, son serios. Luego tenga más suerte, menos suerte, un error defensivo o dos, puede ocurrir. Que esté acertado adelante o no, también, pero este Alavés seguro que va a competir frente a un español, insisto, una de las revelaciones, ¿no? O la revelación, quizá, de la temporada, el español de Manolo, de Barcelona. Bueno, que 4:15, partido. Ese encuentro, Liga. Antes tenemos básquet, hoy mismo. Y luego también del partido del Alavés frente al español.
Deportes. Deportes.
COPE más Vitoria.
Anadolu Efes, el rival. A ver si la segunda victoria consecutiva se puede producir esta noche frente a un equipo que vendrá con tres bajas importantes: Poiré, Papayanis y Boubois. Pero bueno, como decía el propio Galbiati, sí, son importantes las bajas, pero lo que tienen fuera es dinamita pura. No, lo que va a ocurrir en la cancha, o lo que quiero hacer en la cancha, es jugar una defensa muy sólida, ¿eh? Sobre todo con sus jugadores perimetrales, que son muy buenos. Para mí, yo creo que es uno de los mejores equipos en el aspecto perimetral, tiradores, con mucha experiencia, con buen porcentaje. Tenemos que ser sólidos. Están jugando además de una manera un poquito diferente, porque les falta la posición de cinco, les faltan dos hombres importantes como son Vicent Poiré y Papayanis, y yo, claro, y hacen que la cancha y el campo sea mucho más estrecho, con lo que tenemos que jugar y ser muy buenos defensivamente para poder contrarrestar esa circunstancia, porque juegan distinto. Great communication that...
Y estrago la Basconistas.com. La Biblia del Basconismo. Datos, números, historias del Basconia. En tu radio. Basconistas.com.
Rebeca, ¿cómo? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Anadolu Efes. Bueno, no hicimos Dubai. Tenemos una, tuyo de Dubai,
Sí.
Importante,
Bueno, pues ya nos tocará cuando toque en la segunda vuelta.
Sí.
Y hay curiosidades. Y bueno, pues lo que es la expansión de la Euroliga hasta ahora y medio. Y veremos. Y no es el único caso, ¿no? En un futuro de equipos de esa zona, ¿no? Por intereses económicos.
Y un dato que daba Baskonia, ¿no? El equipo 64, ¿no? Que bueno, que esto ya lo sabíamos de los que seguimos Baskonistas.com, ya sabemos que había 64 equipos que se habían enfrentado a Baskonia en Europa, pero bueno, que era uno nuevo, que era inédito el enfrentamiento, claro.
Sí, que también sucederá con Hapoel próximamente, Hapoel Tel Aviv. Bueno, no 64-65, porque también es cierto que hay que ver cómo contamos los rivales, porque
claro, claro.
Fenerbahce y Ulker.
Vale.
Lo podemos contar como uno. Realmente han sido dos equipos distintos. Bueno, al final es anecdótico, ¿no? Pero bueno, que 64-65, el número al final es lo de menos, porque al final es la trayectoria de 25 años en la Euroliga. Y eso habla bien de toda la trayectoria de Baskonia. Y bueno, pues que ahí sigue, ¿no? Después de tantos años, aunque veremos qué pasa en los próximos, con tanto rumor entre NBA, FIBA, Euroliga.
¡Uy!
¿Cómo va a cambiar esto?
Calla,
¿no?
Calla, que dicen por ahí en Grecia que ya el año que viene juegan BCL Madrid y Barça. No sé.
Si fuera cierto, es significativo, porque lo que puede arrastrar Real Madrid y Barcelona hacia otros clubes potentes, ¿no?
Claro,
puede ser importante. No es lo mismo que Asbel o Alba, se hayan ido o se quieran ir a la BCL, aunque también con unos objetivos y unas pretensiones X, ¿no? Del futuro, de la FIBA o de lo que venga después, pero si es Madrid y Barcelona los que dan ese paso, ojo, porque a ver qué pasa.
A ver. Bueno, esta F es de aniversario, ¿no? ¿Cuántos son? ¿50 años o...?
Sí, en las camisetas llevan el logo, pues se crearon en el año 76, como hemos hablado alguna vez, 1976, un club procedente de una empresa de cerveza, ¿no?
Sí, sí.
De la marca Efes, y bueno, pues este año tienen algún uniforme que a veces lo llevan, ¿no? Basado en los originales de ese año, y bueno, pues está bien, ¿no? Siempre recordar este tipo de efemérides, ¿no? Y de historias.
Sí, hombre, a nosotros que nos encanta además, porque nos da pie a bueno, pues bucear en la historia del baloncesto y ver coincidencias y curiosidades que son muy chulas.
Claro,
pero
el
bueno.
Nombre era Efes Pilsen, no nos acordamos,
sí,
ahora
sí,
es Anadolu, pero Efes Pilsen viene de la empresa de cerveza, ¿no? Y ya, pues por una cuestión legal, pues citaron el nombre, pues para no asociarlo solo a la bebida alcohólica. Y Anadolu, pues es como la región donde se encuentra la zona de
sí.
Estambul, donde está el barrio.
Eso
o el barrio
es.
O el contexto, ¿no? Igual que Fenerbahce es de la zona oriental, pues
eso
ellos
es.
Son el equipo occidental de
occidental,
Estambul.
De la zona europea, por llamarla europea, porque ahora ya Europa... Al menos para la Euroliga es bastante, como hemos dicho antes, extensa, vamos a decirlo así. Pero bueno, ¿cómo se nos da o cómo se les da a Efes el Buesa Arena?
Pues para Efes es un campo propicio, ¿no? Para sumar victorias, porque de 16 encuentros que han jugado en Vitoria han ganado 10. También la primera Euroliga FIBA que jugó Baskonia en el año 98-99, Efes visitó Vitoria. En ese caso, en el 11 de febrero del 99, Baskonia se impuso. Pero en lo que es Euroliga, de 15 enfrentamientos, Baskonia ha ganado 5, no gana desde el año 2023 a Anadolu Efes, que en cambio en las últimas dos visitas pues ha ganado muy bien en el Buesa Arena.
Bueno. Es un equipo, lo más reseñable quizás sea, vamos luego con las lesiones, pero el entrenador, ¿no? El cambio de entrenador, ¿no?
Sí, es el serbio Igor Kokoskov, que ya tuvo un paso previo para la Liga hace unos años,
sí.
En 2020, en Fenerbahce, que fue el técnico elegido por entonces para sustituir a Obradovic cuando dejó el otro equipo turco. Y sí que es más reconocido Kokoskov por su trayectoria fuera de Europa, ¿no? En NBA especialmente, fue el primer técnico asistente no estadounidense que hubo en la liga allá por 2004 en Detroit Pistons, que fue asistente de Larry Brown, que por ahí también estaba Herb Brown, y ganaron el anillo de la NBA en esa temporada. Luego también fue el primer entrenador europeo en ser entrenador jefe en la NBA con Phoenix Suns. Y entre tanto, pues en Europa ha sido seleccionador o ha estado en los staff técnicos de Georgia, ganó un Eurobasket con Eslovenia en 2017, si no recuerdo mal. Y esta es su segunda etapa en la Euroliga, su segunda experiencia, y curiosamente viene de ser expulsado ante París el pasado martes por insistir en protestar. No es que protestara de manera muy aireada en la
sí.
decisión, que puede estar de acuerdo, ¿no?, en lo que se pitó, pero continuó como diciendo, no me puedes pitar, eso es una tontería. Y bueno, acabó expulsado y se fue al vestuario quitándose la chaqueta, descamisándose y tal. Pero bueno, tan es cierto que Efes ganó el partido. Al final, eso es una anécdota.
Bueno, ¿cómo va en esta Euroliga y en su liga? ¿Has mirado?
Sí, en la liga turca van líderes. Han ganado los 5 partidos que han jugado. Y en la Euroliga han ganado tienen 3 victorias, 4 derrotas. Es el 14º clasificado. Curioso que de las 3 victorias, 2 han sido fuera. Han ganado en el campo de Olympiacos y el pasado martes en la Adidas Arena de París.
Bueno,
también es cierto que han jugado más partidos en Estambul, pero fuera de casa al menos
es verdad.
El balance.
Uh-huh. Sí, 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 tienes razón. Por cierto que es yo creo que iba a decir la epidemia, ¿no? Lo de los interiores en Europa. Estos especialmente, ¿no? Porque tienen los dos que son buenos lesionados, ¿no? Y tampoco estará Bubuá esta noche, ¿no?
Sí, Vincent Poirier, que se lesionó con la selección francesa, ¿no? Durante el verano, todavía tiene para un par de meses de baja. Recientemente han perdido al griego Georgios Papagiannis, que venía como un fichaje importante este verano y se lesiona de gravedad ante su ex equipo Panathinaikos, se pierde toda la temporada. Y Bogua, pues es que apenas ha jugado 3 partidos esta temporada y no sé exactamente cuál es el motivo de la lesión que tiene, porque no aparece por ningún sitio. Simplemente aparece en la previa de Euroliga, que tampoco jugará hoy. Y bueno, pues Efes viene con bastantes bajas. Y bueno, pues a ver qué partido o qué imagen dan en Vitoria. Y puede ser un partido un poco extraño por las bajas de los dos equipos, claro.
Pues vamos a hablar del partido. ¿Tú cómo lo ves, no? Porque, en efecto, los dos equipos no tienen poder interior, tienen que utilizar, ¿no?, a gente de fuera para jugar en el interior, con lo que ocurre y pasa un baloncesto distinto. Pero claro, también hay que decir que la plantilla de Anadolu Efes es superior aquí sobre el papel a la de Baskonia. Y veremos si el equipo de Galbiati es capaz, ¿no?, de conseguir 2 victorias consecutivas o hacer 2 partidos, pues vamos a decir, buenos, redondos o lo más redondos posibles, uno detrás de otro. Bosarena también es un factor, yo creo que importante, pero no sé, me gustaría saber qué piensas.
Sí, Efes, la plantilla que tiene ahora mismo en cuanto a talento, sobre todo juego exterior, es bastante importante. Hay que ver que, por ejemplo, todos sus fichajes de este verano, o los que han sido más incorporaciones más importantes, vienen de Euroliga y de equipos donde estaban consolidados o donde han estado mucho tiempo. Jordan Lloyd llega desde Mónaco, 3 años. El alemán Willer Webb, el base, que es más defensivo, 5 años en Bayern de Múnich. Cordinier, también 3 o 4 años en Virtus Bolonia. Son jugadores que en Euroliga están más que asentados y jugadores con mucha clase, con mucha calidad. Y sin olvidar a Shane Larkin, que ya por sí mismos ellos pueden absorber mucha responsabilidad, muchos puntos y experiencia sobre la pista, que Baskonia en este caso no es al revés. Es un equipo siempre muy joven, con menos experiencia en la competición y que incluso en partidos que no van bien, Anadolu puedes tener el oficio de saber ganarlos. Baskonia todavía está en ese camino, ¿no? El otro día tuvo más acierto, entraron los triples, pudo ganar a Dubái, ¿no?
Lo dijiste, es cierto, ¿eh? Es la diferencia con los otros partidos, ¿no? El porcentaje de acierto de triples, no que metas más o menos, sino que cuando tiras, tienes un buen porcentaje, hace que toda la defensa rival también sea distinta, ¿no? Y eso se notó.
Y luego además la confianza, si un jugador, pues como estamos viendo en Lua Bukavarot, que está jugando muy bien, asumiendo tiros, ser un poco el líder sobre la pista, si encima estás con esa racha, con esa confianza, siempre vas a seguir tirando, vas a seguir generando con el balón situaciones que en otros momentos que más irregulares, pues al final un jugador, si pierde esa confianza, va a poder pasar o tomar peores decisiones que cuando asume ese protagonismo, ¿no? Entonces, Baskonia viene de muy malos porcentajes siempre que pierde y veremos si jugando en casa se extiende, ¿no?, ese buen momento que se pudo ver el martes. Que también es cierto que cuando Baskonia está bien, pues parece que está muy bien, pero le dura muy poco a veces ese juego, ¿no? Puedes ir ganando 10, 12 puntos, pero luego tiene unas desconexiones, como dice Galbiati, que enseguida se le vuelven en contra, ¿no? Se da un poco el partido de ver qué equipo impone su ritmo, quién está más acertado, y a partir de ahí, pues que gane el que mejor
el
esté,
que
¿no?
sea mejor. Hombre, yo pensaba, yo pienso, que va a ser un partido, pues vamos a decir, ajustado, de más menos 5 para cualquiera de los dos equipos, ¿eh? No me parece que ninguno decir esto y ya está, ¿no? Baskonia gana por 30, ojalá, pero creo que es un partido ajustado porque el Buesa a Baskonia le hace crecer y porque, bueno, Efe está jugando fuera, pues tampoco va a estar tan acertado, pero bueno, hay tipos en Efe, ¿verdad?, como Ron Smith o Larkin, así que siempre nos cazan vivos, ¿eh?
Y luego está Usmani, ¿no?, el turco 3-4, que viene de una época que... Además, recuerdo que uno de sus primeros partidos que empezó a destacar o a jugar muy bien fue en Vitoria hace 2 o 3 temporadas, porque él venía de Tofas Bursa o algún equipo turco que también había jugado nunca en la Euroliga. Y fue un jugador que en el momento que salió a cancha enseguida rompió el partido, ¿no? Sí. Y es un jugador un poco que parece de otra época físicamente, ¿no? No parece muy técnico hablando, sino muy, muy voluntarioso, pero que es capaz de correr, de tirar de fuera, de entrar a canasta, de intimidar. Entonces es un jugador un poco atípico en el baloncesto actual pero que está siendo muy efectivo tanto con la selección turca como con Efes, que es su tercera temporada ya este año.
Bueno, pues este es el partido, la previa, y bueno, para contarles cosas que hablamos, por ejemplo, antes de esta previa, Rubén y yo, pues hablábamos, ¿no?, de Luau Cavarotti y de joder, lo diré,
Cordinier,
que estuvieron en el Antibes, ¿no? Hemos empezado a hablar del Antibes que se enfrentó al Baskonia, con jugadores que han jugado en Baskonia, ¿verdad? Y al final tenemos muchas cosas en común con Antibes, ¿eh?
Bueno, es un rival que en su época dorada jugó la misma competición que Baskonia, la Copa Korac del 92-93, sí. Por ahí estaba Laurent Fauré, que jugó muchos años en época en Francia, antes de venir al Baskonia. Jean Bonnateau, que era una estrella del baloncesto francés de aquella época, que a su mismo tiempo es hijo de un exentrenador, una figura de Antibes, que Xavier Añua, cuando fue entrenador de ese club en los años 70, era su jugador líder o su estrella.
Correcto.
Bueno, el baloncesto al final, los grados estos de separación, puede originar desde jugadores muy remotos en el tiempo entre sí o de muchos lugares diferentes entre sí, que al final siempre no hay conexión. Y pues ahora estamos hablando de Splitter, ¿no? Que, por ejemplo, está en la NBA en Portland, entrenador jefe, que ¿quién lo iba a pensar? Y podemos pensar, pues es que Iñaki Diarte, que es de Baskonia, que fue su profesor particular en la vida y en los entrenamientos como entrenador, pues tiene esa conexión con la NBA ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues es un ejemplo. Entonces, bueno, el baloncesto, como en otros mundos o en otras ciencias, al final todo está muy conectado entre sí y cosas que vemos muy recónditas, a veces, pues tirando del hilo, encuentras conexiones entre ellas, ¿no?
Olympique de Antibes, ahí jugaron los dos. Bueno, y hoy se vuelven a enfrentar. A ver qué francés lleva la victoria esta noche. Rubén Gazapo, Baskonistas.com, la Biblia del Baskonismo. Hasta la semana que viene Dusko.
Muy bien, pues hasta la semana que viene.
Y antes llega el domingo a las 7 de la tarde, Chus Vidorreta con el Tenerife. Uf, partido hiper complicado después de dos jornadas de Euroliga y con un Tenerife que está rodadísimo. Va a ser muy difícil el partido frente al equipo de Chus Vidorreta. Venga, vamos con el ciclismo. Uf, vaya palo a Oier Lazcano. Porque la UCI ha suspendido provisionalmente a Oier Lazcano, al Alavés, al vitoriano, por anomalías no explicadas en su pasaporte biológico entre 2022 y 2024, cuando competía con Movistar. El Red Bull Bora reaccionó rápidamente, despidiéndole ayer, diciendo que Oier Lazcano ya no formará parte de nuestro equipo. Y no es un caso en el ciclismo reciente, porque Giovanni Carboni, por ejemplo, o Frank Bonamur, bueno, pues fueron suspendidos, incluso hasta con 4 años de sanción. Lazcano, recordamos, campeón de España 2023, no compite desde abril en la Paris-Roubaix, está 6 meses inactivo y ahora se enfrenta a ese panel de la UGPA para justificar el pasaporte biológico. Madre mía, vaya palo. Eri Frade, ¿qué crees tú? ¿Qué opinas?
Es que es difícil opinar sobre situaciones que pueden y que van a afectar seguro tanto a la carrera deportiva como a la vida de una persona tan especial como es Lazcano, que además es que solo ella sabe qué hizo, qué dejó de hacer. Lo único objetivo es que desde el cambio de equipo no andaba ni para atrás, que sabíamos que algo pasaba, que no aparecía en las alineaciones. Se habló también de que podía haber temas más de cabeza y más de moral. Pero bueno, el caso es que el pasaporte biológico es una herramienta que se instauró en su día para luchar contra el dopaje desde el estudio de la habitualidad del comportamiento químico del cuerpo de cada ciclista. No es habitual, pero oye, a lo mejor puede ser que algunas anomalías, algunos vaivenes no sean producto del doping, y es lo que le va a tocar demostrar ahora a Oier Lazcano y a su entorno, porque desgraciadamente en esta situación para él, haber dado negativo siempre no es...
Vamos rápidamente con lo que viene ahora el fin de semana, con el partido, por ejemplo, de las gloriosas, las de Andrea Esteban, mañana en Ibaya, a partir de las 12:30, recibiendo al Villarreal. También hay que hablar mañana del partido en Mendizorroza, en este caso frente al Cádiz, la SEU de las de Madeleine Urieta del Cuchabank Araski. Para terminar, los de Molo Casas visitan Egea de los Caballeros el domingo a las 12. No hay tiempo para más. El lunes volvemos con todo, que es mucho, del deporte a la vez. Gracias, adiós.